rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 32 minutos del mediodía de este jueves 9 de marzo. Hay 23 grados de temperatura aquí en la capital, 25 la máxima, 19 la mínima. Las lluvias aquí en el sur podrían ocurrir todavía hasta las 3 de la tarde. El alerta del INUMED, ahora vamos a estar dando mayores detalles, cambió en cuanto al sur, ¿verdad? Al sur del Río Negro, alerta amarillo, al norte del Río Negro. Lo que les decíamos, todavía hay mucho peligro, ¿verdad? En lo que al clima se refiere, porque va a ser bastante adverso para el norte del país. Al norte del Río Negro todavía sigue el alerta naranja emitido por el INUMED. Bien, y repasando lo que ha sido la agenda noticiosa en la jornada de ayer, miles de personas, unas 300.000 según la organización Pro Derechos, marcharon por 18 de julio en el marco del Día Internacional de la Mujer y en contra de la violencia machista, la desigualdad de género y la injusticia bajo el lema "Tocan a una, tocan a todas". Hombres y mujeres de todas las edades se unieron a la movilización que comenzó a marchar poco antes de las 19 horas desde la Plaza Libertad. Allí se congregaron miles de personas con pancartas y carteles que contenían frases como "El Estado ejerce violencia, el patriarcado termina matándonos". La marcha fue organizada por la Coordinadora de Feminismos de nuestro país, que además llamó a parar a todas las mujeres en consonancia con el paro internacional de mujeres convocado alrededor de todo el mundo.
No nos hemos callado, salimos a las calles denunciando cada feminicidio, porque el Estado patriarcal y capitalista sostiene y reproduce las condiciones para que todos los días nos violenten, nos golpeen, nos violen, nos maten. Conjuramos el dolor en un abrazo, reafirmando nuestra capacidad de autocuidado, singular y colectivo. Recordando que la violencia no es un problema privado. Hoy volvemos a afirmar: ¡toda una!
Siete de cada 10 uruguayos creen que a la mujer le es más difícil participar en política y a mayor educación, mayor conciencia de las dificultades para el acceso a la educación, el trabajo y la política, según una encuesta de Cifra. El 69% dice que es más difícil de lo que respondieron, ¿verdad? La encuesta cree que para las mujeres participar en política es más difícil que para los hombres. El 20% opina que las posibilidades son las mismas y el 5% que es más sencillo. Y hay que agregar a esto que decíamos, ¿no? La participación de 300.000 mujeres, hablamos del Río de Gente del año 1983 y decíamos 400.000 personas. Bueno, aquí 100.000 menos, 300.000, para que ustedes vean la importancia de dos hechos que no se tocan ni ahí, pero la preocupación de la gente que la lleva en casi autoconvocarse en algún aspecto, ¿no? No quiero ir debajo de la convocatoria, pero seguramente mucha gente por sí misma quiso realmente participar y lo hizo más allá de las múltiples convocatorias que se hicieron de distintos sectores y ámbitos de la sociedad.
Sí, vos decías mujeres, hombres y mujeres, mujeres sí, y hombres, luego, niños, sí. Fue una convocatoria muy, muy amplia,
es verdad.
Que bueno, que incluso cobijó a algunas personas más radicalizadas que otras, pero digamos que dentro de las 300.000 personas
tal cual.
Son apenas una anécdota. Esas personas un poco más radicalizadas que tampoco hicieron ninguna cuestión del otro mundo. Y realmente, ¿cuántas personas de allí están de alguna forma, con la cantidad de denuncias que tenemos de violencia doméstica, vinculadas como víctimas, sobre todo como testigos?
Claro.
Testigo barra víctima, muchas veces el testigo no sufre como la víctima en sí, pero sufre también, ¿no?
Claro.
El estrés que genera toda esta situación.
Claro, por supuesto, desde luego, ¿no? Bueno, además de estas 300.000 personas convocadas ayer en la marcha, cientos de miles de personas en más de 50 países se movilizaron también para exigir igualdad real y alertar sobre los abusos que aún sufren las mujeres en todo el planeta. En Estados Unidos, la iniciativa del Día Sin Mujeres, lanzada en enero por la marcha de las mujeres que protestaron contra las decisiones del presidente Trump, propuso a las mujeres hacer huelga en el trabajo y en la casa este 8 de marzo, lo que provocó ayer el cierre de todas las escuelas de la ciudad de Alexandria, en Virginia, debido a la falta de personal femenino. En Rusia, para darles otro ejemplo, un grupo de mujeres feministas fueron detenidas tras protestar frente al Kremlin en Moscú para reclamar más respeto por los derechos de las mujeres, mientras que el presidente Putin felicitaba a las mujeres en su día, pese a que tiene algunas leyes que todavía amparan a los golpeadores de mujeres, a los abusadores de mujeres.
Sí,
¿no?
Bueno, y además
increíble.
Muchas minorías en términos generales, específicamente Putin les ha puesto trabas con legislación, ¿no?
Es una cosa de no creer, ¿no?
Está penada, hay cosas penadas que son ridiculeces en el resto del mundo al día de hoy, ¿no?
Totalmente. Y bueno, y en Madrid, España, unas 40.000 personas protestaron con pancartas bajo el lema "Calladita, no estás más guapa", mientras que en Italia se manifestaron con flores.
Bueno, pero mirá qué casualidad, ¿no? En España, que tienen 7 veces menos, digamos, incidencia de la violencia
de género
uh-huh. Sobre todo en los homicidios, sí. También la manifestación fue 7 veces más chica que Montevideo.
Tenés razón.
¿No? Sí, ahí, ¿no? ¿No? Estaba proporcionada. Probablemente la de ayer en Montevideo haya sido una de las más numerosas, me animo a decir, que en el mundo.
Claro.
Porque veamos que en España, que tiene una problemática tan intensa como la nuestra, menos en realidad si uno mira en proporción, genera una movilización de 40.000 personas que no es nada desdeñable. Sí, acá tenemos una de 300.000. Serán 290, serán 310.000, no importa.
No, pero ahora los cálculos se hacen bastante bien.
Sí, claro.
Es bastante certero realmente, ¿no?
Hay un trabajo excelente del diario El País, hacen un timelapse con la que es, digamos, la marcha en un proceso acelerado. Se ven 35 minutos de la marcha en unos pocos segundos, y realmente uno se da cuenta de la dimensión que tuvo.
No, impresionante. Y sigamos insistiendo, ¿no? Comparable efectivamente a esas 400.000 personas que marcharon en 1983 en plena dictadura en el Río de Gente rumbo al Obelisco, donde, bueno, se leyó toda una proclama que ya es parte de la historia uruguaya, como la jornada de ayer. También ya es parte de la historia de nuestro país. Lo que decíamos y lo que dicen todos, ¿no? Ojalá esto no quede solo por eso y se hagan esfuerzos para mejorar la calidad de vida de todas las mujeres, no solo aquí del país, sino del mundo. Y bueno, el clima ha sido otro de los grandes temas en esta jornada y lo va a seguir siendo, sobre todo para el norte del país. El Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, emitió una advertencia de color naranja para todo el Uruguay por tormentas fuertes y lluvias abundantes. Se actualiza, ya se iba a actualizar sobre las 3 de la tarde, ya se actualizó, dejando el alerta naranja para el norte del Río Negro, aquellos departamentos que están al norte del Río Negro, y alerta amarilla al sur del Río Negro. Según el INUMET, una masa de aire húmeda e inestable afecta al país, mientras un frente frío se desplaza hacia el norte, por lo que se esperan los siguientes fenómenos asociados: actividad eléctrica, ocasionales granizadas, precipitaciones puntualmente abundantes de 50 a 80 milímetros en cortos periodos de tiempo y rachas de vientos fuertes que pueden ir de los 75 a los 120 kilómetros en la hora, ocasionalmente superiores. Consignamos que varios árboles caídos y semáforos apagados dificultan el tránsito a estas horas en la capital y desde la jornada de la madrugada, desde que se inició este fenómeno. En Soriano el viento provocó la caída de columnas de UTE en la localidad de José Enrique Rodó y zonas aledañas. En Mercedes una mujer tuvo que ser evacuada por bomberos al inundarse su casa por el desborde de pluviales. Y en Río Negro, la localidad de Algorta se quedó sin luz. Son muchos los que se han quedado sin luz en distintos puntos del país, pero destacamos estos. En Fray Bentos también, varios vecinos reclaman por el desborde de pluviales. En Rivera, entre las calles Colón y Ferreira Lunati. Son impresionantes, no sé si la tienen por ahí, ese citar. Las fotos que se ven en las redes, específicamente aquí en un artículo de Montevideo Portal, reúne, ¿verdad?, muchos tweets enviados a lo largo de todo el país. La de la nube es enorme, es impresionante, ¿no?
Sí.
Hay una que es con forma de cono que se registró en Gichón, que es impresionante. Hay una de Gichón, que es impresionante, y hay otra impresionante también de Nuevo Berlín. Son las dos más impresionantes, que son las que muestran una especie de...
Es una agua viva maligna, gigante.
Ahí está.
Eso no es lo que podríamos definirlo de esa manera, porque tiene esa forma, ¿no? Digamos, lo que serían los tentáculos del agua viva, las babas del agua viva, sería la lluvia,
después,
¿no?
Después hay otra que hay un galpón, a ver si la ven, que es de Metzul, es un tuit de Metzul que está incrustado, ¿verdad?, en la nota de Montevideo Portal, para que vean lo que es el galpón y lo que es la nube, ¿no? Que viene realmente como un agua viva de nubes, ¿no? Digo, que trae tormenta, evidentemente. Esa es otra foto impresionante, al igual que la primera, ¿verdad?, que postea Montevideo Portal, de las fotos recibidas de lo que fue la tormenta de anoche alrededor de las 5 de la mañana, con un tiempo de viento acotado, pero fortísimo, que seguramente debe haber pasado los 100 kilómetros por hora, ¿no?
Y ya que estamos, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que dejen, si quieren, cuando quieran y cuando les parezca pertinente, ya sea por mensaje directo o posteándolo en nuestras redes sociales, en el Twitter o en Facebook, sus propias fotografías de este o de cualquier otro hecho que les parezca que vale la pena consignar.
Claro,
siéntanse la libertad de hacerlo, porque la idea es construir entre todos la información también.
Además,
¿no?
Si mirá eso, ¿no? El tamaño de los árboles, si están mirando a Espectador TV, lo van a ver después, si no, trataremos de dejar
cientos
posteadas.
De miles de metros de altura, yo
sí, sí, impresionante. Eso, la no verdad sé, es que mete un miedo. Exagero. Parece como un ovni, ¿no? Gigante.
Sí.
Pero es una nube, parece una nave nodriza, lo que se sabe también de la película.
Sí, además ves, digamos, una porción de cielo despejado completamente y después esa otra masa
tremendo,
casi sólida
tremendo,
que avanza, ¿no?
Tremendo, realmente, bueno, a tener mucho cuidado. Les reiteramos que el INUMED mantiene la alerta naranja para el norte del país, al norte del Río Negro. Pueden darse fenómenos asociados con fuertes lluvias, la caída de granizo y también fuertes vientos en la jornada de hoy.
A las 3 de la tarde vuelve a actualizar el INUMED.
Sí, claro, que originalmente la actualización estaba para esa hora, pero ya han tenido que actualizar, sí, habida cuenta que el fenómeno sigue atravesando el Uruguay. Y amigos, pasando a otro tema, si se mantiene la baja tasa de egreso liceal en unos años, esto es tremendo, Palamidesi, Mariano Palamidesi del INED, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, siempre dice cosas que son contundentes, pero reales. Él dice ahora, ya dijo lo de las dos razas, ¿no? Que estamos criando a dos razas, realmente es así, lamentablemente es así. Ahora dice algo que también es así, si se mantiene la baja tasa de egreso liceal en unos años, la mitad de la población no tendrá educación secundaria. Y supongo que va a ser de aquí a muy poco tiempo, porque ya 8 de cada 10 no logran terminar secundaria. El experto se muestra un poco obsesivo por la baja tasa de egresos de alumnos de educación media en nuestro país. Además aseguró que ese indicador es el gran termómetro de todo el sistema educativo y ese termómetro muestra fiebre alta, agregó Palamidesi, que sostiene que Uruguay tiene un 30% de repetición acumulada en educación primaria y casi la mitad de los escolares egresan sin saber leer, escribir ni calcular. Y aumenta, ¿verdad?, lo que eran las regresiones previas que situaban este índice, este indicador, en un 30%. O sea, ya lo lleva al 50%. Él dice que ya casi la mitad. Supongamos que es un guarismo que está por arriba del 45% de los escolares. O sea, casi la mitad de los escolares egresan sin saber leer, escribir ni calcular. Por eso yo le endilgaba a Vázquez el otro día en la cadena que emitió decir los problemas que había en primaria, que
claro,
son los que después se arrastran a secundaria. Y dijo simplemente que los problemas que tenían en la enseñanza secundaria. Y no es así. El principal problema viene de primaria y se arrastra, evidentemente, después en el eslabón educativo, ¿no?
Sin duda. Y si cruzamos esto que dice Palamidesi con lo que ayer Brunetti y Calvo estaban exponiendo aquí, y uno mira que las personas mayores tienen tasas por encima del 60% de no tener completada la educación secundaria, porque básicamente antes era diferente, digamos, no era una prioridad, ni tampoco la escolaridad era tan imprescindible para el desarrollo de la vida, por lo menos así era entendido, eso ha ido cambiando con los años, hoy sí lo consideramos así, y estamos caminando a equipararnos con las franjas que están peor posicionadas.
Como aquella frase tristemente célebre, ¿no? Estamos al borde del abismo y estamos dando el paso al frente, que eso es lo peor, ¿no?
Bueno, si la te diría.
Sí, si la tendencia sigue como está, dijo Palamidesi, y no hablo de los últimos 5 o 10 años, hablo de 40 años, que está bien lo que dice Palamidesi, Uruguay será un país donde la mitad de la población no tendrá educación secundaria, con todo lo que significa esto en materia de calidad de vida, de comprensión, de criticismo, para cada uno de los seres humanos que va a estar en esta situación. El sistema no logra que casi el 50% de los niños aprendan competencias básicas, pero cuando uno toma como referencia a los niños que vienen del primer quintil, o sea, entre los más ricos del 20% de hogares que mejor ingreso tiene, solo egresa de media el 70%, y eso es muy bajo. Pensemos que ese es el estrato más alto, en otros países similares al Uruguay, ese es el piso. Entonces, bueno, claro, si ese es el piso, imagínate, ¿no? Hay varios problemas, indicó Palamidesi, bueno, en una cosa que realmente nos quita el sueño, que es la educación en el Uruguay. Ojalá le quitara el sueño a las autoridades, ¿no? Que parecen dormir bien, bien, bien tranquilos, mientras sigue la debacle. Ya tendremos oportunidad de volver a charlar con Palamidesi, porque la verdad no nos cansamos de tenerlo aquí, porque siempre seguimos de alguna manera sacándole fotos a una realidad que es tremenda, que es realmente terminal de la educación del Uruguay y que algo deben hacer. Están obligados por la ciudadanía, obligados ética y moralmente a hacer algo, y si no lo pueden hacer, abandonen el cargo. Tienen que tener esa grandeza, esa mínimo, ni siquiera es una grandeza, es un mínimo nivel de dignidad, ¿no? O sea, estás en un cargo donde está todo para el orto, discúlpenla nuevamente, pero para graficarlo bien, pues den un paso al costado. María Julia, dé un paso al costado. Neto, dé un paso al costado. Deben dar un paso al costado. Están haciendo las cosas mal. Den un paso al costado. se los pide la gente, se los piden los números, se los piden las estadísticas, se los pide la realidad. No se los pide Vázquez, se los pide la realidad.
Y la Constitución de la República.
También, también, tal cual, tal cual. Bueno, increíblemente, dos cosas. Una te va a llamar la atención de una manera y otra de otra, ¿no? El prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Cristian Di Candia, anunció que se pretende restringir el horario de los cumpleaños de 15, de los casamientos y de las fiestas. No vas a acordar a la época que no quiero recordar, ¿no?
Y no, y los varoncitos van a tener que ir de traje, sí, y las nenas y faltan, me van de largo.
Sí, y faltan las madres del Consejo del Niño, ya estamos todos, ¿no? Bueno, es un proyecto enviado a la Junta Departamental que crearía una categoría A para las restricciones a salones de fiestas que realicen cumpleaños de 15, casamientos y reuniones empresariales. La norma establece media hora de tolerancia, luego de ese lapso se cobrará una multa de 20 unidades reajustables, o sea, 984 pesos uruguayos, una cifra que aumentará aproximadamente, ¿no?, a 10 unidades reajustables por cada hora de exceso. En 2018, además, se reduciría el límite hasta las... No entiendo además por qué progresivo y por qué en 2018 a las 3 de la mañana, si bien los empresarios ya establecen restricciones a la hora de alquilar, ahora pidieron un marco regulatorio.
Y vos fíjate que lo que va a hacer la gente es primero contratar de pronto en departamentos aledaños como Escanerones, que tiene una oferta enorme de chacras y
pero esto no va a salir, esto es muy impopular.
Pero aparte de eso, lo que va a pasar es que el que va a organizar la fiesta va a decir, ¿cuánto que me cuesta? 20 reajustables, 10
las libertades,
1000 pesos la primera hora, 500 la segunda. Ah, bueno, yo te lo pago.
Las libertades individuales hay que mantenerlas. Si quieren recaudar, que recauden de otra manera. Las libertades individuales hay que mantenerlas, porque si no entramos realmente con una mecánica de un régimen autoritario, ¿no? Digo, marcarle a la gente a qué hora tiene que dejar de festejar. No, digo, dentro de los marcos regulatorios que ya conocemos, ¿no? Digo, lo que significa...
La convivencia.
La convivencia, los ruidos molestos, eso ya lo sabe, eso no estoy pidiendo eso, eso ya existe. Más allá de eso, me parece ya realmente ambicioso de más y absolutamente impopular. Veremos en qué queda. Es un proyecto, en este caso, que se pretende hacer. Veremos si cristaliza, me parece que no. Y lo último, bueno, la morosidad. Esta es una buena foto de la realidad nacional, ¿eh? La morosidad a fin del año 2016 era mayor que un año atrás en casi todos los sectores de actividad, aunque sin llegar a niveles preocupantes. A mí igual me preocupa, esto lo analizó Búsqueda con datos del Banco Central. El sector secundario, que agrupa a las distintas ramas fabriles y a la construcción, fue el que presentó la proporción más alta de créditos vencidos, ¿eh? Se trata ya de créditos que vencieron respecto del total al término del año pasado, 4% para el 2016, 3,1% para el año 2015. Sin embargo, el panorama era muy disímil, con ratios de morosidad prácticamente nulos en industrias como la tabacalera, con montos de préstamos muy bajos, o la del papel, y de 14% entre las fábricas de textiles. A su vez, en la construcción, 12,1% de la cartera estaba vencida. La morosidad promedio en el sector primario aumentó de 2,1% a fin de 2015 a 3,7% un año después. Entre las empresas ganaderas, que son las que más recurren al financiamiento bancario dentro del agro, la proporción de créditos con atraso de pago pasó de 2,6% a 3,9% en ese mismo lapso. Tras un salto de 2 a 5,8%, la rama de servicios agropecuarios pasó a tener los niveles más altos de morosidad, con una cartera relativamente pequeña de poco más de 14 millones de dólares. En ambos sectores, los préstamos impagos a fines de 2016 eran 0,1% en la pesca y 1,5% en la minería. El sector terciario era, a nivel empresarial, el que más crédito bancario tenía tomado al término del año pasado. En promedio, 2,4% de esa cartera estaba en mora, o sea que es el doble que a fines de 2015. El comercio presentaba la mayor proporción de préstamos impagos, aunque era relativamente baja, de 3,1%, y comparable a la morosidad de la familia. No, la verdad que si comparás, sobre todo si comparás 2014, por ejemplo, en la agricultura pasás de un 0,6 de morosidad a un 3,6 ahora en 2016. En la ganadería pasás de un 1,8 a un 3,9. En los servicios del agro, de un 0,9 a un 5,8 de morosidad. La extracción de minerales también es muy... Bueno, primero la pesca, ¿no? Está en un 7,1... No, ahora la pesca es lo que bajó. La pesca bajó la morosidad. Mirá vos la pesca. Estaban 7...
Lo bueno, que pasa, claro, es que se
cerró. Si desapareció. Si desaparece, claro.
Si desapareció el principal deudor.
Nos clavaron la morosidad a nosotros, claro, tiene que desaparecer. Está bien. Qué tarado que soy.
Ahora, el apunte es... No es importante, digamos, no, está bien, ahora, pero que se duplique de un año al otro es una señal de alerta.
Tremendamente. Mirá la escalada de la morosidad en el sector alimentos y bebidas. En el 2014, 0,9. En el 2015, 3,0. Y ahora, en 2016, 5,4. No quieren saber en el 2017 a cuánto va a cerrar. Y así, ¿no? La verdad que es terrible. Quizá incluyamos este indicador, así que está tipeado, que hoy tiene búsqueda en su edición, que está en los kioscos, porque asusta, impresiona y es una fotografía importante con datos además del Banco Central del Uruguay a propósito de la morosidad, que es el porcentaje de créditos ya vencidos en relación al total. Tomamos la pausa, volvemos porque hay más. No se vayan. Horas 57 minutos, seguimos adelante en este jueves 9 de marzo. Hay 23 grados de temperatura, 25 la máxima del día de hoy, 19 la mínima. El alerta es amarillo ahora aquí para el sur del país, al sur del Río Negro. Alerta naranja para los departamentos al norte del Río Negro, así que hay que estar atentos. Estará el INUMED actualizando la información ya pronto, a las 3 de la tarde de esta jornada. Y ANCAP deberá pagar una indemnización de $500,000 a una empresa tercerizada a raíz de un paro realizado por los funcionarios estatales entre el 10 y el 24 de noviembre de 2011, informa este jueves El País. Éramos pocos y parió la abuela, ¿eh? La justicia civil responsabilizó a ANCAP de los perjuicios a la empresa privada que realizaba trabajo de mantenimiento de las cañerías de la refinería de La Teja. El fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue emitido el pasado 16 de febrero. Se determinó que el servicio jurídico de ANCAP admitió la realización de los paros y el derecho a reclamar de los proveedores privados. ANCAP reformuló los pliegos licitatorios para contratar a tercerizadas luego del juicio, estableciendo limitaciones a sus responsabilidades a causa de paros gremiales. ¿Eh? Y van, ¿no? Digo, si uno empieza a contar toda la plata que hemos perdido por ANCAP. Bueno, no estaba mal, ¿no? El otro día ustedes saben que $200 millones fue más o menos lo que costó el plan de emergencia. No está mal empezar a medir las cosas así, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuántos planes de emergencia?
Sí, hay más de 5 que se dilapidaron con ANCAP, más de 5 planes de emergencia. Parece que Sanabria habría dejado con un aproximado, un estimado, de pronto un poco exagerado, al equivalente a un plan de emergencia. Y así, ¿no? El otro día les hablamos de lo que hizo UTE para pasar energía que costaba $360 millones, ya un plan de emergencia y medio.
Bueno, vos fijate, sacando la cuenta, pero ¿no? Le sumás lo de Alur, le sumás esto otro de ANCAP y ahí estás, ya tenés un medio plan capaz.
Bueno, el director de la empresa demandada por Alur dice, y da algunos datos hoy en búsqueda que echan luz a la cuestión, el director dice que ese dinero nunca ingresó a la cuenta de la compañía, o sea, no le hicieron la transferencia electrónica, no está el dinero en la cuenta de la compañía, y que él además no firmó el recibo de pago. El monto exacto del supuesto pago fue de $105,892, cuando lo que correspondía era que esa suma se abonara en pesos. Ustedes ya saben la historia, que es increíble. Además de la investigación administrativa y la separación del cargo de 3 funcionarios, Alur presentó una denuncia penal, suspendió al proveedor e inició las acciones civiles de recuperación del dinero. El 13 de febrero, una funcionaria de Alur recibió y dio ingreso a una nota del actual director y único accionista de Urbicar, sociedad anónima, que se llama esta empresa, en la que se dan detalles de todo el error de facturación. Se explica además que esas facturas fueron hechas con el dueño anterior que tenía la empresa, que no es el actual, y se afirma que ese dinero nunca entró a la cuenta corriente. Esto es lapidario, ¿no? Nunca entró a la cuenta corriente de la compañía, los $100,000, y que el recibo que acredita ese pago no fue firmado por el actual director. El titular, en realidad, actual de Urbicar, sociedad anónima, ofreció, dijo, ¿verdad?, mientras se dilucida esta cuestión, él ofrece descontar mensualmente los haberes que Alur le paga a la compañía hasta lograr la cancelación total del error de facturación. Pero pongamos bien en claro, porque está muy clarito hoy en la edición de búsqueda. Agrega el titular de la empresa que si bien el recibo comercial que cancela esta factura y que fuera emitido en dólares y no en pesos tiene fecha de 16 de junio de 2016, cuando él ya estaba al frente de Urbicar, que cambió de manos, no fue firmado por él el recibo. Y agrega más adelante sobre la firma, dice, la firma que luce dicho recibo no es la mía, quien por ese entonces era la única persona habilitada para eso, ¿no? En el carácter de director de la empresa, ¿no?
Claro, entonces ese dinero o bien está en manos del anterior dueño,
ahí está,
o bien está en algún otro lado.
Sí. Sí, y mirá lo que dice, la suma total por la cual fue emitido el recibo concuerda con la suma aritmética, esos 105.000, esa cifra de 105.592,58 de lo facturado, pero lo que no concuerda es la moneda asignada, dólares estadounidenses, y el monto posteriormente transferido por Alur vía bancaria. Nunca ese dinero en dólares americanos, esos 105, más de 105 mil dólares americanos, ingresó a la cuenta corriente de Urbicar Sociedad Anónima, señala el documento emitido por la firma, y se añade allí, por parte del titular, se me proporcionó el número de cuenta y su sucursal en Scotiabank, que correspondería al destinatario de los fondos transferidos con fecha 27 de mayo de 2016, y dicha cuenta no pertenece a Urbicar Sociedad Anónima. Dicho error en la transferencia bancaria de fondos y las omisiones posteriores no son imputables ni a Urbicar ni a su director actual. Porque un poco hay que ponerse en esa lógica que les decía. Siempre hablamos de la factura. En realidad la factura es la que emite Urbicar, que la emite por pesos. El que le paga en dólares y hace además una transferencia que no va a la empresa es Alur y sus funcionarios. Así que hay que ir directamente a los administrativos, ¿no?
Claro, porque en realidad el cajero siempre es el responsable último. El cajero, cuando digo el cajero, quien liquida, ¿no? No tiene necesariamente por qué estar atrás de un vidrio con una ventanita y pagar. Cuando uno va a un banco y el cajero le da dinero de más, bueno, el dinero para compensar eso a la empresa sale del bolsillo del cajero, de un... digamos, dinero en particular que se llama quebranto de caja, que se le paga aparte al cajero todos los meses y es para justamente hacerse cargo de, por ejemplo, el error en el centaveo o de pronto claro, algún error menor, pero no para hacerse cargo de pronto de 100 mil dólares.
Sí, exactamente. Bueno, mañana viernes van a presentar en Paysandú una denuncia penal contra el dueño anterior de la empresa, Jonathan Cesan, ya que no informó de estas situaciones previo a la venta de la empresa, pero bueno, ya vamos teniendo una idea un poco más terminada de lo que ha pasado allí en Alur. Y el Frente Amplio presentará la semana próxima una propuesta para crear una comisión investigadora parlamentaria por las repercusiones que generó el cierre del cambio Nelson, propiedad del ex dirigente colorado Francisco Sanabria. Desde el oficialismo dijeron a Búsqueda que la intención es investigar el rol de Sanabria como dirigente colorado en Maldonado y su vínculo con el financiamiento de la campaña electoral en ese departamento. El Frente Amplio quiere saber si pudo darse un caso de financiamiento ilícito en la campaña electoral del diputado Germán Cardoso. También algunos dicen que el propio Antía podría haber recibido algún favor de dinero de ese tipo, aunque se niega por parte del Partido Nacional.
Parece una idea saludable, ¿no? Sí. Más allá que estaría bueno que la investigadora fuera más amplia, ¿no? Totalmente. Y que fuera, digamos, al negocio en términos generales.
Bueno, Ernesto Murro, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, le dijo a Canal 10 que el empresario y dirigente colorado Francisco Sanabria dejó un verdadero tendal y se preguntó por qué el silencio político reinante que hay, porque además tiene razón, ¿no? Digo, se está hablando del secretario general del Partido Colorado en Maldonado, que además es suplente del secretario general del Partido Colorado en Montevideo. Vamos a escuchar a Murro.
Por ejemplo, afectado no solamente las familias que trabajaban en los cambios, que es lo más conocido hasta ahora. Hay que ver qué está sucediendo en los emprendimientos edilicios, hay que ver qué está sucediendo en los emprendimientos rurales. Tenemos ya consecuencias en una empresa del transporte con más de 30 ómnibus que atendía Maldonado, Rocha y 33, y que allí tenemos serias dificultades para esa empresa, para esos trabajadores y sus familias, y además los colaterales, por ejemplo, las estaciones de servicio que le vendían combustible para estos ómnibus, los talleres mecánicos que trabajaban para esto. El señor Sanabria es suplente del secretario general del Partido Colorado y principal dirigente colorado Maldonado. Y participó activamente en la última elección departamental que consagró el triunfo del actual intendente Antía. Este es un hecho muy grave.
Bien, queda pendiente todavía el estudio por parte de la Comisión de Ética del Partido Colorado, que originalmente le había dado 72 horas de descargos para Sanabria. Pasaron las 72 horas largas y realmente no se supo nada, así que habrá que ver ahora qué pasa con la expulsión de Sanabria del Partido Colorado.
Se le pasa a la convención y de la convención del comité a la convención y allí se definirá.
Bueno, muy bien. En el mes de agosto de 2016, el BPS descubrió, ustedes ya saben, la estafa que se le estaba haciendo al Fonasa, pero no la denunció ante la justicia hasta que el caso se hizo público recién la semana pasada. Lo publica El País. La directora Rosario Oís dijo a la Comisión de Salud del Senado que ya en noviembre se llegó al convencimiento de que era una maniobra ilegítima la que se estaba llevando a cabo. Se inhabilitó a tres empresas de trabajo doméstico y se dispararon los canales para que las prestaciones que estuvieran en curso se dieran de baja. Bueno, Oís indicó que cuando la institución presenta una denuncia penal lo hace con todo el formato que faltaba incorporar. Se pregunta ella misma, bueno, los costos de las prestaciones cobradas que no debieron cobrarse. Estamos analizando si fueron bien otorgadas o no, y todavía no hemos terminado. Recordemos que la justicia procesó ayer a un empleado de una mutualista y dos promotores que trabajan para ese centro asistencial. Y los servicios que brindó el estudio de Juan Pedro Damiani y asociados al ex vicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo, incluyeron la provisión de testaferros que se encargaron de comprar varias de las propiedades que el dirigente procesado adquirió con dinero de coimas a través de sociedades anónimas, según informa la edición de hoy de búsqueda. En las transacciones de al menos 7 propiedades que Figueredo reconoció tener en su acuerdo con la justicia uruguaya, aparecen como firmantes de los compromisos de compra-venta personas que eran empleadas del estudio de Damiani o a las que el bufete recurría en forma asidua para que actuaran como apoderados de sociedades de clientes que querían comprar inmuebles sin que sus nombres quedaran registrados, según información a la que accedió búsqueda, y que lo complica. Más detalles encontrarán posteados en espectador.com. Cerramos la información local con dos cositas. La policía de Maldonado desmanteló, bueno, la banda que hablábamos de 14 personas que se dedicaba a la presunta venta y comercialización de autos que eran robados de Brasil. Hay 14 personas detenidas. La justicia dispuso el procesamiento con prisión de 13 de ellas, a los que se les imputaron cargos de presunta comisión de reiterados delitos de contrabando en calidad de coautores, en algunos casos, y de receptación en otros. Y el personal técnico, y esto es lo último, de la empresa UPM, envió a nuestro país para realizar un relevamiento de vías férreas que unen Montevideo con Paso de los Toros, y no se pudo desarrollar. Me enviaban funcionarios, pero no pudieron desarrollar la tarea debido a un paro sorpresivo de funcionarios de AFE, y volvieron, tuvieron que regresar a Finlandia.
Sí, estuvieron trabajando, estuvieron esperando que terminara el paro. Cuando terminó el paro, dijeron, bueno, podemos hacer esa medición. Le dijeron, no, el paro se prolongó. El tema allí, digamos, es que había gente que hoy de mañana decía que la inversión de UPM se caía por esto. No, no se cae por esto.
No depende de este asunto.
Y porque, pero aparte, bueno, UPM no va a tener que ver con las vías férreas, probablemente, sí. ¿No?
Rompecabezas.